Bueno, y así estábamos escuchando a Pilar Abetseche y este tema de Hueso y Vinagre. Y bueno, como lo prometido es deuda, ya está con nosotros vía teléfono Pilar. Pilar, buen día, qué gusto poder saludarte.
Hola, buen día, Lourdes, para vos y bueno, para toda la gente que está escuchando.
Gracias por tu disposición, por tu tiempo. Le contaba a la audiencia que te escribí temprano pensando que estabas dormida, pero no, ya temprano me dijiste que te estabas haciendo el mate.
Sí, que te pedí unos minutos para despertarme. Sí.
Pero pensé que ibas a dormir hasta más tarde, por eso te dije más o menos.
No, yo también, pero me desperté sola, no sé.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí.
Quizá pensando en esto, que ibas a estar hablando con la audiencia y todo, quizá eso te despabiló.
Puede ser, sí, sí, es que yo considero cada cosa que hago, cada escenario, cada entrevista algo importante en mi vida, entonces puede ser que haya sido un evento que me mantuvo medio, no sé, no en vilo, pero atenta, ¿viste?
Claro, y eso te despertó temprano.
Claro.
Y bueno, y yo contaba que bueno, aquí estoy acompañada de tomar mate todas las mañanas cuando vengo, y me decías, déjame aprontar el mate, así que aprontaste tu mate, te dio tiempo a tomar un mate.
Sí.
¿Sí? ¿Por dónde estás ahora?
Ahora estoy en Montevideo.
Ah, estás en Montevideo, mirá. ¿Y tu lugar o sea, estás en Montevideo paseando o vivís en Montevideo?
No, vivo en Montevideo. Ah. A los 18 me vine a estudiar ya me quedé acá trabajando.
Ah, mirá. ¿Y de dónde sos oriunda entonces?
Yo soy oriunda de Tacuarembó, ciudad, pero toda mi infancia fue en Tambores, que es un pequeño pueblito, uh-huh. Ni siquiera pueblito, es villa, sí. Que de un lado de la calle es Paysandú y cruzando la calle es Tacuarembó.
Ay, mirá, no te puedo creer. Yo soy de allá de Paysandú, conozco Tambores de oídas, pero no sabía que lo dividía una calle.
Sí,
viste
sí,
que sí. Como dice el dicho, viviendo y aprendiendo, porque la verdad es sí. La verdad que si sí, lo aprendí en la escuela, no me acuerdo.
Por eso yo siempre digo que como que mi corazón está dividido en dos, viste, en Tacuarembó y Paysandú. Primero porque mi infancia fue en Tacuarembó y mi adolescencia en Paysandú. Ah, mi padre es tacuarembuense y mi madre es sanducera, entonces por todos lados estoy dividida.
Estás rodeada entonces por Paysandú y Tacuarembó, a como sea, como de lugar.
Sí.
¿Sabés qué me gustaría saber? Porque me da curiosidad y seguramente a la audiencia también al escucharte. ¿Cuándo nació eso de que te guste la música y este estilo aparte?
Lo de la música, mi primera influencia fue mi abuela, que los primeros recuerdos que tengo son de ella cantándome tango. Uh-huh. Y la influencia musical folclórica es de mi padre, que también hace música folclórica. Y bueno, de mi tío también, el padre de mi madre hacía tango, o sea, una familia bastante llena de músicos.
Sí, te comentaba fuera de micrófonos que ese apellido, Abetseche, más allá de que me comentaste que hay diferencias entre la S y la T y algo así, sí. Pero es un apellido que uno lo asocia justamente con la música, con el folclore, ahora me decís con el tango. Yo conocí a Walter Abetseche, que fue un payador muy conocido, muy querido aquí en Uruguay, y que también supongo que se ve que ya es medio de familia, ¿no?
Sí, Walter Apeseche era primo hermano de mi abuelo.
Mirá.
Sí, ellos se fueron a vivir, ¿en dónde era que se asentaron? En San Carlos, creo.
Sí, creo que sí, en los últimos años sí, pero sí. Yo los conocí en Montevideo y recorrían.
Y la parte de mi abuelo se quedó allá en el norte, en Tacuarembó.
Ah, mirá. Ah, ¡ay, el ruido del mate! ¿Cuánta historia, cuánta cosa linda para contar, ¿no?
¿Cuánta riqueza? Me encanta saber todo el árbol genealógico y las historias.
Claro. ¿Y cuánta riqueza en cuanto a lo que estás contando, de que, bueno, de chiquita, y bueno, el cruzar la calle de un lado Paysandú, del otro lado Tambores, y bueno, desde cuándo te gustó la música, y cuándo empezaste o cuándo te diste cuenta que es esto lo que quiero hacer?
Yo de chica era muy muy introvertida, uh-huh. Era muy tímida, entonces no me animaba. Recién me vine a animar a cantar en un escenario a los 22 años, uh-huh. Acá en Montevideo, en una peña que se hizo a beneficio de un amigo que había tenido un problema de salud y por tanto no podía trabajar. Entonces, mi comienzo en la música fue como medio altruista. Como que yo quería no claro. solo colaborar económicamente, sino que hacer algo más, algo que me generara a mí un desafío, sí. un esfuerzo, no sé explicarlo, como...
Brindar algo de vos realmente, sí. en este caso era el canto, para colaborar con ese amigo.
Exacto. Entonces hablé con otro amigo y preparamos tres canciones... Y ahí me di cuenta de que me encantaba eso, que por más que haya tenido casi un ataque de pánico cuando subí al escenario y canté, me encantó, y a partir de ahí seguí.
Y no hay cosa más linda,
fue
¿no?
intermitente, claro. intermitente en los años, recién hace 5 años, ponele que me puse en serio con la música, que me di cuenta que era lo que quería, entonces acomodé toda mi vida para llegar al objetivo que quiero, digamos.
Claro. ¿Y estás, por ejemplo, me decís que estás estudiando en Montevideo?
No, yo ya estudié, ahora ya trabajo.
Ah, ya estás trabajando. Y
sí,
estás,
estudié comercio exterior.
Ah, mira. O sea que igual bastante diferente lo que es lo que estudiaste, tu carrera, a lo que realmente lo que te gusta hacer.
Sí, la verdad.
Le pasa
a
muchísima gente, ¿no? Estudia algo
es que
y después.
Me gustan tantas cosas.
Qué bueno que lo puedas estar haciendo aparte.
¿A la música
sí,
o
sí, la música.
Sí, es que eso era, como te digo, estoy tratando de acomodar mi vida para dedicarme más de lleno. Uh-huh. Obviamente con el comercio exterior era difícil, entonces el año pasado cambié de trabajo. Y ahora estoy trabajando en una cooperativa de artes y músicos.
Ahora estás como quien dice en tu salsa relativamente.
Exacto, exacto.
Estás en tu ambiente, estás
en... Es difícil el hacer el cambio ese, ¿viste? Uh-huh. Porque a veces nos enseñan que en la vida lo que vos tenés que perseguir es el dinero y la acumulación de cosas. Uh-huh. Y nada, estaba como en esa disyuntiva también, porque ¿qué hacía? ¿Seguía en este camino del comercio exterior, que era lo que yo estaba haciendo? Uh-huh. ¿O me cambiaba en algo que me dé más libertad de hacer lo que realmente quería hacer? Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, el año pasado me decidí.
¿Te arriesgaste?
Y me decidí por la música, porque uh-huh. es lo que realmente me hace feliz. No me hace feliz el acumular cosas.
Claro. Además, viste que hay un dicho que ya está un poco gastado, pero yo creo que es así. Cuando vos haces lo que te gusta, no sentís que estás trabajando.
Tal cual.
Si vos estás persiguiendo tu sueño, que en este caso es la música y el canto, eso te va a dar plenitud. Y quizá no tengas todo lo que económicamente tendrías con una carrera como la que hiciste, exacto. pero vas a tener otras satisfacciones que te van a llenar el alma.
Exactamente. Aparte, viste, siempre dicen que a la tumba uno se va como viene al mundo. Mm. Desnudo y sin nada.
Sí, es verdad. Entonces, ¿por
qué? Mejor que las historias, ¿no? Y todo lo vivido.
Claro.
Que es lo que me da la música.
¿Y por qué? Claro, ¿qué mejor que hacer lo que te gusta?
Exacto.
Entonces el día que uno, o sea, yo lo hablo siempre con el tema de la radio, lo mismo, o sea, cuando haces algo que te gusta realmente no sentís ni la carga del trabajo, ni en el caso tuyo de los ensayos, supongo, ni la dedicación, ni las horas que le pones al canto, porque es algo que amás hacer y lo que te gusta.
Sí, no, y obviamente que conlleva sacrificios por todos lados.
Pero pesa menos, me
para
parece,
para grabar
¿no?
en mi primer disco, bueno, tuve que presentar el proyecto a FONAM, uh-huh. que aprobado el proyecto me dieron una financiación del 40%.
Ah, mira.
Y el resto, tal, lo pagué yo de mi bolsillo, pero además vendí 450 vinos para poder pagar parte de la grabación.
Así que sí te habrá costado trabajo y te habrá costado sacrificio.
Sí, recorté las etiquetas del vino yo.
Mirá.
Fue un trabajo. Fue hermoso igual, ¿eh?
Claro.
Porque fue hermoso y es lindo poder contarlo y tipo mostrarle a la gente cuánto uno le pone corazón a las cosas que hace para brindarles a ellos, porque es para ellos también la música.
Claro.
Es para compartir juntos.
Y es el poder mostrar que con esfuerzo podés lograr lo que estás soñando o lo que te estás proyectando.
Exactamente, que no vale la pena rendirse.
Que nada es gratis, o sea, todo implica un sacrificio, un renunciar a algo para conseguir lo que realmente queremos.
Claro, que cuando decís esfuerzo es realmente esfuerzo, no es solo un decir.
Sí, eso mismo. ¿Y tenés el apoyo de tu familia para esto?
Sí, bueno, mi madre es mi fan número uno. Y mi padre me ha ayudado un poco en la guía, digamos, musical.
Así que bueno, tenés el apoyo de ellos. Y bueno, y ahora que el público te va a estar conociendo mucho más, más apoyo vas a tener todavía.
Sí, espero que sí. Espero que les guste lo que hago. Siento que no... que hago lo que me gusta. Quizás no lo que otras personas... O sea, a lo que me refiero es que nos fijamos más en la calidad musical y en defender nuestras tradiciones que en ir por el aplauso fácil, ¿entendés lo que te digo?
Sí.
Entonces, bueno, que espero que aprecien eso también.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora, ¿qué tenés programado? Ya nos contaste el tema de para la grabación, todo lo que tuviste que hacer. Y ahora, ¿qué tenés pendiente a futuro, a corto plazo? A futuro, pero cerquita.
A corto plazo, el 23 de marzo voy a estar junto a Rumbo Norte en la fiesta de la Patria Gaucha.
¡Ay, qué bueno!
Que es el domingo 23 de marzo.
Sí.
Con el ballet que me invitó a cantar para ellos.
Mirá.
Después, el 5 de abril voy a estar en Paysandú,
mirá,
en la Alianza Francesa junto a Juan Manuel Barrios. Uh-huh. Y el 6 de abril estoy en Lascano Rocha.
Ah, vas a estar cerquita de acá.
Sí.
Cerquita relativamente, ¿no? Pero por lo menos más cerca que si estás en Paysandú o en Montevideo.
Sí, tal cual. Y estoy re contenta de ir con todo el equipo, digamos.
¿Qué equipo tenés? ¿Cuánta gente te acompaña? ¿Cuánta gente está contigo?
Vamos, guitarra, acordeón, bajo y percusión.
Mirá, son unos cuantos para salir y para acompañarte y para estar contigo.
Sí, unos genios son.
Yo la verdad me alegro muchísimo de haber podido contactarme contigo y poder escuchar y poder estar sabiendo todo lo que haces y un poquito de tu historia. No sé si hay algo que se me esté escapando que me quieras contar, porque realmente me quedé enganchada con eso de cruzar la calle Paysandú, y porque claro, el hecho de yo ser de allá también, eso también me da esa cosa de qué lindo.
Sí.
Como cuando escucho a otras colegas.
Contarle a la gente que saqué mi primer disco. Uh-huh. Que se llama La Flor de la Higuera. Uh-huh. Que fue nominado a 3 Graffiti el año pasado.
Sí.
Y que bueno, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify gratis. O los que quieran se pueden contactar conmigo a través de Instagram para comprar el disco o pendrive, porque hice esas dos opciones.
Ah, mirá qué bueno.
Sí. Y bueno, que el disco lo que trata es... Ay. Lo que el disco trata es como que de mantener la tradición, y se llama La Flor de la Higuera por una leyenda que existe. Uh-huh. Que dice que el 23 de junio, en la noche de San Juan, florecía la flor de la higuera, y que la persona que lograra alcanzarla, uh-huh, se le iban a cumplir sus deseos, ya sea riqueza, felicidad, cualquier cosa que para esa persona fuese felicidad. Uh-huh. Lo que da vida a esta leyenda es que la flor de la higuera realmente no es visible. Porque la flor hace parte del fruto. La, sí, flor y el fruto son lo mismo. Uh-huh. Entonces por eso cuando la gente veía cómo de pronto nace el fruto, si no estamos viendo la flor, porque normalmente en todos los otros árboles que dan frutos primero es la flor.
Sí.
Y bueno, entonces yo hice una especie de metáfora o alegoría, en el sentido de que el disco fue en homenaje a mi abuela también. Uh-huh. Que mi abuela hoy no es visible físicamente, al igual que la flor de la higuera. Uh-huh. Pero que sigue estando ahí porque existo yo, su fruto. Y las dos somos parte de lo mismo, porque yo soy en parte lo que hizo mi abuela de mí. Uh-huh. Entonces, el disco fue en homenaje a eso. Fue dividido como que en dos partes. La primera parte de luto y superación, no superación, porque una muerte tan que fue de una persona tan pilar para vos, no, uh-huh, no se supera, pero se aprende a vivir con ella. Uh-huh. Y entonces la mitad del disco es el chamamé ese que pusiste al principio, hice sí. este chamamé, que uh-huh. habla de eternizar a una persona en una canción, uh-huh. que es el momento en que logramos ver para el pasado, ya no con dolor entumecedor, sino con nostalgia y con alegría de haberla vivido con esa persona tanto tiempo, ¿no? De haberla disfrutado de que haya estado en tu vida.
De haberla disfrutado.
Exacto, porque bueno, es el ciclo de la vida, es uh-huh. el nacimiento y muerte. Y la segunda parte del disco son todas canciones que como que me hacen lo que soy y por ende también hicieron de mi abuela, ¿entendés? Porque bueno, somos parte uh-huh. del mismo árbol, digamos.
Sí.
Y bueno, porque la gente que lo escuche, que bueno, que me comente si les gusta, que me encanta recibir uh-huh. los mensajitos.
Claro, porque a veces uno escucha una canción y no sabe la historia que hay detrás.
Claro.
Y la verdad que me dejaste sin palabras, realmente emocionada, porque, como le dije a la audiencia, es chiquita, tiene una ternura increíble, comenté cómo nos conectamos, y escucharte ahora pienso, sí, la verdad que lo confirmo, tenés una ternura increíble, y el poder contar lo que contaste realmente, creo que hasta el más duro se sensibiliza, realmente.
Me costó igual... me costó tiempo poder hablarlo sin ponerme a llorar.
Me imagino.
Ahora ya puedo contarlo, ¿viste? Y no quebrarme del todo. Siempre me emociono un poco, la verdad.
Sí, claro.
Pero me costó el no quebrarme del todo.
La verdad que yo te escuché y sinceramente, ahora que soy abuela, pienso lo importante que es una abuela en la vida de un niño. Sinceramente.
Totalmente. Te juro. Totalmente. Yo cuento siempre que todavía no sé si quiero ser madre, pero que quiero ser abuela seguro.
Porque sabés la huella que dejó tu abuela en vos.
Exacto.
Sí.
Me gustaría ser la mitad de buena abuela que fue mi abuela para mí.
Ay, qué amor, la verdad. Qué amor, y la verdad felicito a tu papá y a tu mamá por tener una hija tan, pero tan preciosa, y a tu abuela, de donde sea que esté escuchando, de donde sea que esté, seguro que está re orgullosa. Y sonriendo de verte y de escucharte, la preciosa nieta que tiene.
Muchas gracias. La verdad que la intención también de lo que fue todo el disco y hacerlo para ella fue también el poder seguir manteniéndola cerca, ¿entendés? Como seguir diciendo esta palabra tan hermosa que es abuela.
Claro. Sí, me imagino.
Y en el camino me pasaron cosas muy increíbles que solo puedes decir, esto no es casualidad.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo fui a Grecia a representar al Uruguay junto a un ballet folclórico aborigen de acá de Canelones.
Uh-huh.
Y en el viaje fuimos de festival en festival, entonces era como toda una vorágine y andábamos de acá para allá todo el tiempo. Y nunca hablé con los locales, digamos.
Uh-huh.
El último día, que todos los del ballet ya nos habíamos separado y cada uno por su lado, yo quedé sola en Atenas
uh-huh.
y salí a buscar un regalito para un amigo,
uh-huh.
que era un caballito de cobre que yo le quería regalar, que eran re lindos, pero muy caros, y había visto, eran realmente muy caros, y no podía pagarlo. Pero uh-huh. yo quería regalarle un caballito, entonces busqué precio por todos lados. Y bueno, caminaba por callecitas, hasta que en un momento estaba muerta de hambre y digo, bueno, basta, me rindo, no voy a encontrar un caballito barato,
uh-huh.
Me voy a comer y bueno, está, en otro momento le compraré otra cosa, porque yo después de ahí iba a Italia.
Uh-huh.
Y de pronto doy vuelta la cabeza y veo como en un rinconcito, una especie de galería, a los caballitos. Dije, bueno, está, es el último, voy a preguntar. Pues cuestión que estaban a mitad de precio esos caballitos.
Uh-huh.
Entonces dije, está, es acá. Compré dos caballitos y no sé por qué se me dio por hablar con la mujer
uh-huh.
que vendía los caballitos. Todo en inglés, ¿no?
Sí.
Y le comenté porque había visto unas caravanas que eran en forma de olivos. Y le dije, no sé por qué es tan importante para ustedes, para los atenienses, el olivo, cuando en realidad... las higueras están por todas partes, pero realmente estaba a 2 metros hay higueras uh-huh. en la ruta, hay higueras en todos lados, que eso me dejó re sorprendida, eso uh-huh. fue una de las primeras cosas. Y la mujer me dijo que es debido a que se reproduce más porque hay un bichito, como el higo es más dulce, lo prefiere, entonces lo va tipo polinizando y bueno, se reproduce más la higuera, digamos. Uh-huh. Y ahí yo le dije que la higuera era muy importante para mí porque estaba a punto de sacar mi primer disco que se llama La Flor de la Higuera. Uh-huh. Y que había crecido en el fondo del patio de mi abuela con tres higueras enormes. Y la mujer se quedó casi en shock mirándome y me dice, mira, yo te voy a contar algo. Yo en realidad no soy de acá, de Grecia. Yo nací en el norte de África, en Nigeria, me dijo. Y mi nombre en mi lengua natal es el fruto del higo o la flor de la higuera, algo así me dijo. Y yo me quedé en shock, pero tan en shock, que le dije, ¿te puedo abrazar? La abracé y me fui. Y no le pregunté cómo sonaba su nombre. ¿Entendés que me quedé sin saber cómo se dice la flor de la higuera en nigeriano, ponele?
Claro.
Pero esas cosas increíbles me pasaron todo en el camino de la grabación del disco, digamos.
Esas cosas que la vida mismo te sorprende, ¿no?
Sí, que no tienen explicación. ¿Cómo me voy a encontrar con la única mujer en Grecia que vendía un caballito que yo estaba buscando para un amigo y que su nombre era la flor de la higuera?
Que aparte te pudiste
ridículo,
conversar,
ridículo,
claro.
¿Entendés?
Y que el caballito estaba a mitad de precio, o sea, todo se dio.
Exacto,
como
todo.
Que te llevó ahí.
Sí, sí, sí. O sea, si no es una señal, no sé qué
no,
es eso.
No, claro. Sí, esas cosas pasan en la vida, que cuando uno está abierto a que esas cosas pasen, realmente pasan, cuando uno
tal
las
cual.
Cree, ¿no? La verdad es que esta mañana ha sido increíble, nos has enriquecido de una manera que no te imaginas. Ya voy a recibir los mensajes de la audiencia seguramente, y van a comentar de la charla que tuvimos, porque estoy encantada con lo que estuvimos hablando, con escucharte, con tu ternura, con tu historia, con esas cosas lindas, con tus vivencias. La verdad, me encantó escucharte, comunicarme contigo, y seguramente que la audiencia también ya va a comentar algo de todo esta mañana.
Bueno, muchas gracias. Me quedo atenta entonces escuchándote.
Te mando un beso muy grande, Pilar. Todo
un beso
el éxito.
Grande, Lourdes. Gracias por contactarte conmigo.
No, por favor, todo el éxito del mundo. Y bueno, y acordate que la 89.3 Atlantic FM siempre está con las puertas abiertas para cuando tengas cosas para contarnos, cosas para compartir, cosas que quieras que la audiencia lo sepa. Nosotros estamos acá para escuchar y para compartirlo, obviamente, con gusto. Tenemos diferentes programaciones, diferentes estilos de programas, pero siempre estamos apoyando lo que es la música y al artista.
Así bueno, que muchas gracias. Contarle un poco también a la audiencia que dentro de poco va a salir una canción que se llama Litoral, que grabamos junto con Juan Manuel Barrios de Paysandú, y que bueno, dentro de unas semanas, creo que ya a fines de marzo, me tengo que ir a Paysandú también porque vamos a grabar el videoclip, así que va a tener su correspondiente videoclip.
¿Le querés contar a la gente que en YouTube te pueden encontrar con los videoclips que están divinos? Yo ya los vi.
Exacto, en YouTube están los dos videoclips que hice para este primer disco, el videoclip de Hice este chamamé y el videoclip de Atrás de la Tormenta. Y bueno, este año va a ser todo un año de producción porque ya estamos trabajando en lo que va a ser el segundo disco, que probablemente salga el año que viene, si todo sale bien.
Y todo va a salir bien, vas a ver.
Esperemos que sí.
Sí, claro. Vamos a escuchar ahora, para despedirnos, Atrás de la Tormenta, justo el tema que nombraste. Te mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, y ya ser parte de lo que es la 89.3 Atlantic FM, donde nos estaremos comunicando todo el tiempo. ¿Vale?
Bueno, un abrazo grande y espero que se solucione el tema del agua por ahí.
Ay, sí. Muchas gracias, la verdad que también lo necesitamos urgente. Beso grande, una felicitación muy pero muy especial para tus padres, para tu familia, porque si sos lo que sos es gracias a la familia también que estuvo detrás de vos desde que llegaste.
Tal cual.
Y a esa abuelita también, que de donde sea que esté, seguro está feliz de ver la muchachita, la nieta chiquita y la mujer que sos hoy.
Gracias.
Te mando un beso grande. Gracias, Pilar, por estar ahí. Chau, chau. Bueno, y así nos comunicábamos con Pilar, entonces una nota muy, pero muy, para mí, impresionante. Para mí es muy, pero muy especial.